de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Os digo, pues, esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de Él y en Él habéis sido enseñados, conforme a la verdad de Jesús, a despojaros, en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo, en este párrafo y en estos últimos dos capítulos, saca consecuencias morales de lo que había dicho hasta ahora. Él nos ha hablado de Cristo, nos ha puesto a Cristo como el centro del que depende toda nuestra, no solamente vida espiritual, sino vida humana. Es decir, la moral de nuestra vida humana, la ética, la forma de ser, el comportamiento, los frutos del espíritu, llamémoslo como queramos, también depende de lo que hemos aprendido de Cristo Jesús. Cristo Jesús es una personalidad toda entera que cuando entra en un hombre, o cuando un hombre de una forma o de otra se acerca a Cristo Jesús, pues esa personalidad es cambiada, transformada. Y entonces San Pablo nos insiste en eso, en que nos dejemos transformar. Nos dejemos transformar por la personalidad de Cristo Jesús que hemos aprendido, que hemos recibido, que hemos experimentado. Porque en él está, pues, naturalmente, todo poder, pero también toda virtud, toda fuerza y todo don. Esto lo dice de aquellos hombres, pero como siempre, estas cosas también se refieren a nosotros, se refieren a nuestra época, se refieren a nuestra realidad. Porque el hombre, dejado a sí mismo, como nos dice él, es objeto de ira, es objeto de cólera, es objeto de pecado. El hombre sin Cristo, sin la fe en Cristo, pues hace lo que hace, no puede hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que puede hacer? Pues seguir sus instintos, seguir sus malos pensamientos. ¿Por qué? Pues porque derivan del pecado. Como derivan del pecado, pues si a un niño de 15 años o 16 años le dejas hacer lo que él quiere y encima se lo subvencionas, es decir, le das dinero y más todavía si se lo justificas y le das una razón, una ideología, pues hace, ¿qué hace? Pues lo que le pide su cuerpo, lo que le pide su realidad. ¿Qué va a hacer? El nadar contracorriente es muy difícil. Y la vida de la gracia es contracorriente. La vida de la gracia, pues, no es lo que nos gusta, generalmente. La vida de la gracia, pues, es, digamos, implica un esfuerzo, una atención, una vigilancia. Y a nosotros, pues, cuando el otro día os decía que hablaba yo con un grupo de chavales, de chavales ya mayores que estos, y hablaba de Dios, y uno de ellos me saltó, pues es que Dios no existe. Cuando yo le respondí, eso es lo que tú quisieras, que Dios no existiera. Pues de una forma o de otra, este muchacho lo que estaba diciendo es que, bueno, pues no quiere trabas de ninguna clase. Si Dios no existe, yo soy libre. Eso es lo que venía a decir. Si Dios no existe, yo soy libre. ¿Por qué? Porque los hombres me pueden poner normas, pero me las salto a la torera, no me interesa. Las normas de los hombres, pues ya sabemos que no. Hoy en España vivimos en una situación bastante, bastante difícil, moralmente hablando. ¿Por qué? Pues porque, no sé, por donde se coja la cosa, nos parecemos a estos de los que habla San Pablo, o los mismos que habla en la primera carta, en la carta a los romanos. Dios parece que nos entrega a los deseos de nuestro propio corazón. Y cuando Dios entrega a los hombres a los deseos de su propio corazón, del corazón del hombre, pues sabemos que el hombre comete toda clase de pecados, toda clase de impurezas, toda clase de rebeldías, toda clase de todo, pues sencillamente, pues porque no es sacado de sí mismo. Y al no ser sacado de sí mismo, pues el hombre no puede, no tiene, según San Pablo, no tiene otra posibilidad. Hoy día nos hablan mucho, incluso los políticos, de la ética. ¿Pero qué es eso de la ética? La ética es una forma de vivir, sí, una forma de vivir ética, es decir, un determinado comportamiento. Pero si vamos a mirar exactamente qué es eso de la ética, el Papa nuestro, el de ahora, habla continuamente contra lo que él llama la dictadura del relativismo. ¿Cuál es la dictadura del relativismo? Es sencillamente que da todo igual. Y eso da todo igual, dice el Papa, es una norma, es un dogma de la vida actual. El hombre se realiza haciendo esto y esto y esto y esto. Y entonces, pues, como esas cosas que dice el hombre no son, digamos, no tienen fuerza, no tienen absoluto, no tienen trascendencia de ninguna clase, ¿quién me va a obligar a mí a actuar bajo unas normas de verdad o un sentido de conciencia? O como nos dice aquí San Pablo, un sentido de justicia y de santidad. Pues nadie. ¿Qué te dice el relativismo? Pues que bueno, pues que todo, de una forma o de otra, pues según cada cual, según lo que crea cada cual, según la conciencia de cada cual, o mejor dicho, no utilizan ni siquiera la palabra conciencia, según la ideología de cada cual, y eso se mete, y se mete en el alma, y es difícil sacarlo. Yo conozco, por ejemplo, a una chica, que después he tenido cierto trato con ella, que a los 16 años abortó. Y abortó sin darle ninguna importancia. Absolutamente ninguna importancia. Lo tenía totalmente relativizado. Vivía en un ambiente, en unas circunstancias, donde eso, el medio ambiente en el que vivía se lo permitía. Y le parecía bien. ¿Y por qué no vas a abortar tú, si tú eres dueña de tu propio cuerpo? Si has quedado embarazada y no te interesa este niño, ¿por qué no vas a abortar? Y no creáis que a esta chica en un primer momento la remordió nada. Tan tranquila. ¿Por qué? Porque el medio ambiente le justificaba sus actos. Si el medio ambiente te justifica tus actos, entonces estamos en esto que nos dice San Pablo. Vosotros vivíais según la vaciedad de vuestra mente, sumergidos en pensamientos, en las tinieblas, habiendo perdido sentido moral, entregados al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. sea, da lo mismo. Esta chica más tarde, cuando tuvo una efusión del Espíritu Santo, es decir, ya cuando tenía pues 10 años más tarde, pues de repente el Espíritu Santo vino a su corazón y por primera vez en su vida se dio cuenta de que el Espíritu Santo le revelaba el aborto. Y se quedó sorprendida porque lo tenía olvidado. Le revelaba ese hecho. Y no solamente le revelaba ese hecho, sino que le revelaba que aunque ella creyera que no tenía sensibilidad hacia ello, ese hecho le había hecho mucho daño y le había endurecido el corazón muchísimo más todavía de lo que le tenía el ambiente en el que había vivido. Y de repente se dio cuenta que era un niño. De repente se dio cuenta que había tenido un hijo. De repente se dio cuenta que había matado un hijo. Y de repente se dio cuenta también y el Señor le hizo ver y qué habrá sido de este niño. Y cuál es la suerte eterna de este niño. ¿Qué habrá sido de él? ¿Dónde estará? Y entonces nos contaba después ella que Dios le dijo, del niño no te preocupes. El niño está conmigo, el niño lo tengo yo. En este caso el problema no es el niño. En este caso el problema es que tú te enteres de lo que has hecho, hasta dónde has llegado. Y te enteres de que esa forma de comportarte, pues es una forma que de alguna forma quebranta, no las leyes, sino quebranta la realidad. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque hace daño profundo a ti mismo y sobre todo a otra persona, que es el niño en este caso. Y ella se quedaba muy sorprendida, pero como el Señor cuando hace las cosas las hace bien, pues cuando esta chica se enteró de que había abortado y por primera vez le remordió la conciencia, o no le remordió la conciencia, digamos, se sintió acusada por el Espíritu, pero cuando el Espíritu de Dios acusa, no acusa como los hombres diciendo, eres mala y te vas a condenar. El Espíritu de Dios te hace ver tu pecado, pero con compunción, no con culpabilidad. De tal forma que a la vez que te examina, a la vez que te denuncia, a la vez te denuncia sanada. Es decir, yo tampoco te condeno. No se sintió condenada por ese pecado. Se sintió incluso salvada de ese pecado, pero consciente. Yo creo que eso es lo que hace el Señor en nuestra vida, el Señor Jesús. Cuando viene Jesucristo a nuestro corazón, ese Jesucristo de que habla aquí, pues nos denuncia de nuestro pecado, pero nos denuncia no hundiéndonos, sino salvándonos del pecado. Y entonces renueva, como dice aquí, renueva el espíritu de vuestra mente. Nos renueva la forma de ser, interiormente. Nos renueva porque nos enseña que nosotros lo que no creíamos pecado es. Y creíamos que era una cosa tan esto. Pero él hila muy fino. Dios hila muy fino y con las personas que quiere, pues todavía más fino. Pero Dios puede hilar fino, sencillamente porque no oprime. Sencillamente porque cuando te revela tu miseria, tu pecado, cuando revela todas estas cosas, pues sencillamente te las revela sanándote, dándote fuerza, dándote incluso alegría en la corrección, porque te das cuenta de que te conduce por buen camino, de que te conduce por una senda buena. Eso es lo que llama San Pablo renovar el espíritu de nuestra mente. Renovarlo. Porque si dejamos a nuestra mente a su libre albedrío, pues ya vemos nosotros en el día de hoy lo que hace la mente humana. La mente humana de por sí, que es buena, pero la mente humana con el pecado, ¿qué es lo que hace? Justificar las cosas. Justificar cualquier cosa. ¿Qué hace hoy un chaval o una chavala que hacen esto porque en definitiva, pues no sé, tienen todo tipo de relaciones sin suficiente prueba, sin suficiente amor, sin cerciorarse suficientemente de que se van a querer de verdad en la vida. Porque ese es el tema, por ejemplo, de las relaciones prematrimoniales. Es un tema pedagógico. Mira, antes de unirte con otra persona, tienes que tener seguro de que amas a esa persona. Ah, pero es que yo tengo por esta persona unos sentimientos, es que yo me vuelvo loco. Sí, pero ¿por qué no dejas que pase un cierto tiempo para ver si en la desgracia o para ver en situaciones que no son tan sentimentales como las tuyas, tú sigues queriendo a esta persona o no? Para que el amor que nazca entre vosotros y que tenga una expresión sentimental o sexual o como quieras llamarlo, pues sea un amor que verdaderamente es vital, te da vida. Pero la gente, pues no es así. Entonces, la mente viene a justificar esos actos. La mente relativa, el relativismo del que nos habla el Papa, viene a decirnos, ¿y por qué no vas a hacer eso? Pero no solo, o cosas así tan sencillas, cosas más graves, por ejemplo, la droga, por ejemplo, las pastillas, el éxtasis, por ejemplo, todas esas cosas. ¿Y por qué no vas a hacer eso? Si es su cultura, como dicen algunas personas hoy, incluso mayores, incluso del gobierno que tenemos. Pero los chicos, ¿por qué no va a tomar éxtasis el fin de semana? Si es su cultura, si ellos lo quieren. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay nada objetivo. Sabemos que a este chico, si toma esas pastillas, el cerebro se le daña seriamente. Eso lo dice la ciencia. Entonces, no podemos decir nada. Tenemos que dejar que vaya cada uno según su cultura. Bueno, pues dejaremos porque no tenemos más remedio. Pero el Papa dice, eso es una cultura del relativismo. Eso es una dictadura del relativismo. A la gente hay que educarla. Y es bueno educarla precisamente para que entre por caminos de bondad, caminos buenos. Ya no nos metemos con esto. Esto de renovar nuestra mente con el Espíritu de Jesucristo, digamos, es para personas que ya tienen un don, que tienen una gracia. Ya no nos metemos con esto. Esto es lo bueno, claro, y esto es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es, gracias a Dios, no vivimos según la vaciedad de nuestra mente, sino que queremos llenarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y para llenarnos de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, hay que luchar contra el hombre viejo. Porque en pequeñas dosis, eso lo podemos vivir en el convento también. En el convento también se puede vivir cierta cultura de relativismo. O en el convento, digamos, pues, influidos por las cosas de fuera, pues a lo mejor no damos suficiente importancia a las tendencias del hombre viejo que tenemos. ¿Y cuáles son las tendencias del hombre viejo? Siempre son las mismas. El hombre, pues, es egoísta, el hombre tiende a sí mismo, a buscarse a sí mismo. El hombre, cuando no puede llegar a una cosa, pues, ¿qué hacemos los hombres cuando no podemos llegar a una cosa? Pues o frustrarnos, o deprimirnos, o criticar, o rebajar a los demás, o encerrarnos en nosotros mismos con una vida negativa y, en definitiva, a no poner nuestra labor y nuestro trabajo al servicio de los demás. Porque el servicio de los demás es una cosa esencial para que nosotros podamos entender el misterio de Cristo. Los demás no son una parte, los demás no son una excusa, los demás son la piedra de toque para saber si tú estás sirviendo a Jesucristo o eres un egoísta. Para saber si tú estás haciendo una vida cristiana de verdad o estás haciendo tu santa voluntad. Entonces, el tema de los demás es un tema muy esencial. Muy esencial. ¿Yo para quién vivo? ¿Yo para qué vivo? Yo pienso en los demás, me sacrifico por los demás, vivo algo para los demás, o hago de los demás parte de mi servicio, que me sirvan. Entonces esto es muy importante porque son la piedra de toque, los demás. Ay, padre, yo es que no sé. Usted vive para los demás. Pues yo no sé si vivo para los demás, pero algo sí. Todos nosotros tenemos un problema, y muchas veces es el problema de no saber exactamente lo que estamos dando de nosotros mismos. Y como este vivir para los demás muchas veces tiene que ver con amar hasta que duela, como decía Teresa de Calcuta, pues muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Yo, por ejemplo, pues, yo me doy a los demás. Pues en algunos momentos de mi vida yo decía, pero yo me doy a los demás, pero yo estoy viviendo para los demás. Si en todas las cosas que hago me busco a mí mismo, en todas las cosas que hago. El primer razonamiento que tuve yo acerca de esto es que yo me veía que me buscaba a mí mismo. Ah, pero es que tú predicas mucho y tú esto. Pero esa predicación, de verdad, es para el bien de los demás. ¿No será que me estoy yo buscando a mí mismo en la predicación? Y es un lío, no creáis. Es como aquello que le pasó a San Francisco de Sales, que cuando se estaba muriendo, pues le entraron escrúpulos del cielo. ¿Dónde iré? Y algún otro sacerdote que estaba a su lado, ayudándole y consolándole, pues le decía, excelencia, porque era obispo, pero ¿cómo le entran a usted estos escrúpulos? Con lo que ha trabajado usted, con las cosas que ha hecho, la cantidad de sermones que ha predicado, la cantidad de cosas buenas que ha dicho a la gente. Y entonces el santo obispo de Ginebra le dijo, mire usted, el tema de los sermones, cuando llegue al otro mundo, como no me lo saque el Señor, yo no pienso sacar el tema. Yo no pienso sacar el tema. ¿Por qué? Porque él se había buscado mucho a sí mismo en el tema de los sermones, según él. Pero no solamente en el tema de los sermones, en cualquier cosa que hagamos. Oye, pero esto lo hago por los demás, o lo estoy haciendo por mí mismo. Primero, para darme buena conciencia yo. Porque algo tengo que hacer, claro. Si no, sería un monstruo. Pero además porque me gusta quedar bien. Porque me gusta que digan que valgo. Y también por el hecho de justificarme. Todos los hombres necesitamos justificarnos delante de los demás. No solo delante de Dios, pero delante de los demás también. Los hombres nos pedimos cuenta fácilmente los unos a los otros. Y decir, pero ¿tú qué haces si tú no haces nada? Y decirle a un hombre o a una mujer, si tú no haces nada, que es decirle, tú no vales para nada. Entonces, pues, ¿yo qué hago? Yo hago. Y muchas veces, con las predicaciones que hago y con estas cosas, pues, Señor, pero yo hago algo. Y yo, por ejemplo, en la predicación os tengo que decir una cosa. Llevo muchos años predicando. Y la predicación es la cruz de mi vida. Porque ahí hay otro tema discernitorio, la cruz. La predicación es la cruz de mi vida. ¿Por qué? Porque me veis predicando, ¿verdad? Yo no tengo ningún papel. Yo no vengo con las cosas preparadas para decir lo que he preparado en la habitación. No vengo asegurado. Vengo a predicar en fe lo que el Señor quiera decir a cada una de las personas. Pero mira que si no dice nada, mira que el Señor no me ilumina, mira que si el Señor no me inspira, entonces no digo nada. Y quedo fatal. Pues para eso. Y esto, pues, para mí es una cruz. Y es una cruz que la he tenido desde hace muchos años y creo que la seguiré teniendo hasta el final de mi vida. Tengo que predicar así porque a mí el Señor me lo ha pedido así. Y esto es una de las cosas que me hace a mí sentir más que yo estoy predicando para los demás, no para mí mismo. O por lo menos en un tanto por ciento. ¿Quién despega sus obras de sí mismo? ¿Quién despega sus obras de su propio egoísmo? Yo le pido al Señor Jesucristo, Señor, haz que de verdad yo me entregue a los demás, que predique para los demás. Y entonces, pues, mira, si predicando, pues tienes tu cruz, tienes, pues no sé, en un sitio que puede sufrir incomodidades o todo esto, pues eso es la cruz de la predicación, como Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán tenía una cruz de predicación bien clara, en todos los sentidos. ¿Cuál era la cruz de la predicación de Santo Domingo? Pues entre otras cosas, el comer, el dormir, todas esas noches que pasaba, todo. El sentimiento de compasión que tenía, el entrar en un pueblo y decir, Señor, no castigues a este pueblo, al llegar este pecador al pueblo. Y Señor, no castigues a este pueblo por mi palabra, porque mi palabra, pues, no sepa salvarlos. Mi palabra tiene obligación de salvar a este pueblo, pero como soy pecador, Señor, mi palabra, pues a lo mejor no les salva, no les castigues, castígame a mí. Todas estas cosas, de alguna forma, pues te van dando a entender, pues yo creo que sí, yo creo que hago algo por los demás, que predico para los demás, que me doy a los demás, que me entrego a los demás. Siempre te quedas ahí con un no sé qué. Pero, porque yo muchas veces pienso, y fuera de predicar, ¿qué hago yo en la vida? Y yo no encuentro así ninguna cosa. Bueno, pues soy cura y digo muchas misas. Bueno, pues un punto. Un punto. Y bueno, pues los enfermos, todas esas cosas que hacen los curas, pues dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, pero no es eso mi tarea. Como dice mucha gente de los curas ahora, bueno, pues es un trabajo. Es un trabajo. Así que hacen lo que tienen que hacer. No veo yo por qué a un cura haya que agradecerle nada. Es un trabajo. Y gana su dinero. O no lo gana, pero bueno. Pero es un trabajo. Entonces, pues, examinándonos interiormente cada uno de nosotros, yo creo que debemos de decirle al Señor, Señor, haz que verdaderamente los demás para mí tengan un sentido. Que los demás para mí, de alguna forma, les considere como la piedra de toque en la cual yo me veo a mí mismo, me examino, hago algo por los otros. Porque si mi vida es una vida totalmente individual, totalmente egoísta, que solo vivo para mí, pues entonces estoy dentro de esto que dice San Pablo, la vaciedad de mi mente. Y me parece que no, pero también en la vida religiosa se puede dar esto. En la vida religiosa uno puede vivir para sí mismo. Uno puede aprovecharse de las comodidades de la vida religiosa. Te pueden decir, si en la vida religiosa no hay comodidades, sí, sí. Sí hay comodidades. ¿Cuáles son las comodidades de la vida religiosa? Pues mira, librarte de la pelea del mundo, librarte de trabajar o librarte de la zozobra que tiene mucha gente y qué será de mí después. ¿Qué será cuando sea viejo? A vosotras en este momento se os ha añadido un problema nuevo. El problema es que sois poquitas y tenéis miedo de que os cierren esta casa. Entonces, pues, Al tener miedo de que os cierren esta casa o de que tengáis que abandonar la casa porque ya no os valéis a vosotras mismas, pues sí, entráis en una pelea y en una lucha, no cabe la menor duda, que tiene toda la gente del mundo. No es nada especial. Pero yo, todas las personas que se van quedando solas en la vida, mujeres de 50 y tantos, 60, 60 y tantos años, que se van quedando solas en la vida, pues tienen esta pelea. ¿Y qué será de mí? Incluso gente con dinero. Y tendré que ir a una residencia. Y tendré que ir. Que la gente lo rechaza con toda su alma. Bueno, pues no lo sé. Pero nosotros, los que estamos aquí, vosotras que estáis aquí, un predicador os tiene que decir claramente que este es el acto de fe quizá más grande en el que en estos momentos os pone el Señor. ¿El acto de fe cuál es? Pues entregarle todo esto al Señor. Entregarle todo esto al Señor. Señor, el destino de esta casa y el destino personal mío es una cosa tuya. Y como es una cosa tuya y yo creo en ti y tengo fe en ti, sencillamente voy a pasar de ello. Voy a vivir de ti y para ti y entregada a mis hermanas. Por lo menos que la solicitud de las cosas de este mundo, que el miedo al futuro, no me enerven y no me bloqueen y no me dejen aprovechar la pobreza que tengo en este momento. Porque hay muchas personas que parecen muy buenas porque se preocupan, pero solamente se preocupan. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de este convento? ¿Qué será de...? Pero no pienses en ello, que no es tu asunto. No has entrado en el convento para vivir de la fe, o has entrado en el convento para refugiarte de la vida. Si has entrado para refugiarte de la vida, entonces no es extraño que en este momento tengas tantos problemas por si cierran o no cierran. Pero si has entrado para vivir de la fe, porque solo faltaba que el convento no nos sirviera para vivir de la fe. Si has entrado en el convento para vivir de la fe, pues mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pues sencillamente vivir de la fe. Vivir de la fe y decir, Señor, mi futuro es tuyo. Lo que tenga que ser, será. Y sucederá. Y yo sé que esté aquí, viva aquí, muera aquí o muera en cualquier otro sitio, tú vas a estar ahí conmigo. Y entonces, esa fe te libera a ti para poder seguir positivamente alabando al Señor, bendiciendo al Señor, sirviendo a los demás, sirviendo a las hermanas, teniendo cara positiva, teniendo cara alegre, haciendo comunidad, haciendo presencia de Dios viva y un aumento de gracia y de mérito tremendo. Estamos en una situación en la que podemos crecer, yo qué sé, pero infinidad de gracia, de santidad y de mérito, precisamente porque la vida nos reduce a todos nosotros a una pobreza. Pero sucede en todos ahora. El Señor está probando a los cristianos ahora de una manera especial. No solamente sucede a los religiosos, es que sucede en las familias, sucede a los padres, a las madres. Sucede porque si mis hijos están en otro mundo, si mis hijos están en otra dimensión, si mis hijos, ¿es que puedo yo confiar en mis hijos para el día de mañana? ¿O vivirán de este relativismo que embota las conciencias? Y te dicen, bueno, lo más lógico es que mamá pues se vaya a una residencia. Así es, lo hace todo el mundo. Además, las residencias están también cuidaditas, mejor servidas que en ninguna parte. Bueno, pues sí, pero ¿y el corazón? ¿Y dónde queda el corazón? ¿Y dónde queda todo lo que tú has hecho por los demás? ¿Dónde queda todo? Pues no lo sé. Pero para unos y para otros es un momento de fe muy honda en la pobreza que tenemos y en la pobreza que estamos viviendo. Pues no lo sé, pero mi futuro depende de mi fe. Y nada más que de mi fe. Si yo creo verdaderamente en el Señor, que el Señor va a cuidar mi futuro, entonces no voy a confiar tanto ni en mis hijos, ni voy a confiar tanto en la solución, en una solución, sino que voy a ser y estar más tranquilo y dejar que las cosas vayan viniendo y sucediendo, pues siempre con discernimiento, está claro. Siempre hay que pensarse las cosas. Pero una cosa es la preocupación por la realidad y otra cosa es la angustia por la realidad. La angustia no es de Dios. Entonces Dios no quiere esas angustias, porque esas angustias matan tu vida religiosa actual, matan tu servicio a los demás, matan tu sensibilidad hacia los demás. Y entonces, sin darte cuenta, muerta de miedo, te transformas en una egoísta. Y te transformas en una victimista y te transformas en una persona negativa que está diciendo todo el tiempo, ¿qué será de mí? ¿Qué será de nosotras? ¿Qué será de este convento? ¿Qué será de esto? Pues será lo que tenga que ser. No te preocupes, mujer, que tú tienes que ver a Dios ahí y que Dios se te va a revelar y Dios va a hacer maravillas. Ya te aseguro que Dios va a hacer maravillas. Porque la fe en Dios nunca falla. Nunca falla. Ahora bien, si tú escuchas estas palabras en el corazón, tú tienes que hacer una oración al Espíritu Santo y decir, Señor, que esto cale en mí. Que esto verdaderamente, porque si no, no puedes. Si no, vives en la vaciedad de tus pensamientos. Y te entregas a los deseos de tu corazón, como estas personas de las que nos habla aquí San Pablo. Y la vaciedad de tus pensamientos, y la vaciedad de tu mente, y los deseos de tu corazón, es el victimismo. Es qué pobres somos, qué pocas somos, qué será de nosotras, qué. Y te regodeas ahí. Y te lo pasas mal, pero no quieres salir de ahí tampoco. No quieres, sencillamente pues porque el miedo te atenaza, el miedo te mete dentro de ti mismo. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que somos miedosas, pero no queremos salir del miedo. No queremos salir del miedo pues porque nos tenemos lástima a nosotros mismos. Y queremos tenernos lástima a nosotros mismos. Pero Jesucristo lo que te dice es, cree en mí. Confía en mí. No has entrado para eso. Te doy una oportunidad de fe como no tuvieron generaciones pasadas. Y es verdad, ¿eh? La gracia de pobreza que tenemos en este momento no la han tenido generaciones pasadas. La pobreza de si este convento seguirá o no seguirá, quizás sea la gracia más grande que ha tenido este convento desde que existe. Precisamente esta pobreza. Y os ha tocado vivir a vosotras. ¿Y por qué? Porque las gracias de pobreza siempre son gracias en las que puede crecer la fe hasta el infinito. Señor tuyo. Hasta ahora, en este convento, no ha habido problemas. Lleva 500 años este convento funcionando. O los que sean. Y nunca ha habido problemas. Bueno, no sé, en el siglo XIX, si los hubo, ¿no? Cuando la desamortización y esas cosas. Pero pasarían también por lo mismo. Pero en otros tiempos en el que había tantas religiosas, pues no había problema. No había problema de tu vejez. Y te morías muy santamente. Y además cantándote la salve y ayudada por todas las monjas. ¡Qué muerte más beatífica y más feliz! Pues yo te digo que estás en una ocasión infinitamente mejor que todas las que murieron antes para vivir de la fe. Porque las que murieron antes no tuvieron esa pobreza. Esa pobreza para entregarle a Jesucristo el futuro. Y el que tiene la pobreza o la cruz de poder entregar a Jesucristo su futuro, pues mira, puede vivir de la fe. Y entonces todo lo que nos dice San Pablo aquí está realizado. Renovar el espíritu de nuestra mente, luchar contra el hombre viejo. ¿Cuál es el hombre viejo? El hombre viejo es el hombre del miedo, el hombre que teme qué le va a pasar. Y cada uno en su propia historia. Cada uno tiene que vivir la fe en su propia historia. Su propia historia. Porque, bueno, si le preguntamos a ella, preguntamos a Carmen, pues diría, hombre, yo también tengo mis pensamientos ahí por dentro. Yo no sé, pero yo tengo mis cosas. En cuanto a mi futuro también. Yo tengo mis cosas. Y todo el mundo tiene sus cosas. Todos tenemos nuestras cosas. Pero no cabe la menor duda de que esta situación de falta de vocaciones en la vida religiosa, que nos ha sometido a una pobreza, como hace siglos quizá que no haya habido, no es una situación que nosotros podamos tomarla como castigo o como víctimas. Es una situación que debemos tomarla de una manera activa. Es decir, Señor, te doy gracias por lo que somos, por las que somos, por donde estamos, por esta casa, por este convento, por la situación en que tú nos has puesto y porque nos haces vivir de la fe y porque nos das una ocasión maravillosa para vivir desde la fe. Entregarnos y confiar en ti. Confiar en ti, porque ¿qué forma puedo yo tener de amar más grande que la de confiar en Él? No puedo tener otra forma más grande que la de confiar en Él. Esta mañana, o no sé cuándo, alguna vez que, con alguna de vosotras que he hablado, es que, padre, mire, en esta comunidad somos viejas y somos no sé qué, una no puede andar, la otra no puede tal, no puede cual. Digo, bueno, pues tenéis una comunidad maravillosa. Todas defienden, digo, mi comunidad es mucho peor. Primero, tengo a uno con cáncer. De mí no hablo, y del otro tampoco hablo. Pero si nos conocierais, si nos conocierais, os daréis cuenta que mi comunidad está caminando sobre las aguas más que la vuestra. Nuestra comunidad en cualquier momento se rompe. Y diréis, bueno, pero te llevarán a otro convento, también a ti. También a ti. Sí, pero te llevarán a otro convento y te recibirán. Sí, sí, como a ti, me recibirán. Pero si yo a mi edad voy a otro convento, no creáis que me van a meter en la celda del prior. Ya encontrarán un rinconcito en la celda del provincial. Ya encontrarán un rinconcito donde me coloque. Sí, yo sé que en la calle no me voy a quedar. Tampoco vosotras. Os vais a quedar en la calle. Ah, sí, pero es que no vas a estar con... Yo hace muchos años que no estoy con aquellos con los que pueda ir. Ya llevo muchos años. En fin, como veis, pues... Y yo tengo que rezar todos los días por mi comunidad para que siga viviendo sobre las aguas, para que siga caminando sobre las aguas. Y a lo mejor el rezo mío y de otros parroquianos hace que sigamos caminando sobre las aguas, con el peligro de que se hunda cada día. A mi párroco, que tiene 12 años menos que yo, la oncóloga ya le ha dicho muchas veces que vive de milagro, que su caso está fuera de la ciencia y que todo lo que vive es de milagro. Y como dice ella, mientras dure ese milagro, usted seguirá vivo. Cuando se acabe el milagro, usted se morirá porque es que tiene suficientes motivos biológicos, causas, razones biológicas para morirse, porque usted, según la ciencia, tenía que estar muerto ya. Bueno, pues ahí está. Si mi párroco no pudiera caminar sobre las aguas en este momento, yo no estaba aquí con vosotras. Yo no estaba aquí, porque no podría estar aquí. Tendría que atender a otras cosas, a otras obligaciones. Entonces yo, como creo que debo estar aquí, porque también por otra parte es mi esto, digo, Señor, que sigamos caminando sobre las aguas, que sigamos caminando sobre las aguas. Yo creo que esa oración vale, esa oración vale. Y cuando ya quieras tú que no caminemos más sobre las aguas, tú nos darás una salida. Y seguro que el Señor nos dará una salida. Pero a mí sí que me hace vivir de la fe. A mí me hace vivir de la fe esto. Incluso hay muchos parroquianos que dicen, esta parroquia es un milagro. Esta parroquia funciona de milagro, como un milagro. Por esto, por la situación de los curas de allí, que no la quiero describir, pero no la imagináis. Entonces, pues, vamos a pedirle al Señor, Señor, que siga el milagro o no siga el milagro, pero siga o no siga, haznos vivir siempre de la fe, que tú nos harás caminar sobre las aguas, pero nunca nos hundiremos. Nunca nos hundiremos. Y esto, pues, es algo muy bello, y yo lo quiero vivir en el Señor. Yo quiero vivir esto en el Señor y también animaros a vosotras a que vuestra situación, vuestro caminar sobre las aguas en esta pequeña comunidad, pues sea en fe, entregadas de corazón a el Señor, que Él proveerá. La providencia es real.